El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 24 de abril de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, en facebook.com/radioisla.tv y en nuestro canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Tribunal Apelativo celebra vista en casos de impugnación a candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Comisionada residente y candidata a la gobernación, bueno, precandidata por el PNP, Jennifer González, quiere ley 22 para los boricuas. Ok. Empeoran los indicadores de apagones a 2 años de la entrada de Luma y a casi 1 año de la entrada de Genera. Pedro Pierluisi dice que por ahora es muy temprano hablar de cancelar el contrato de salud correccional. Y hace unas horas el presidente Biden convirtió en ley la prohibición de la red social TikTok en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Les explico, pero bueno, vamos primero con algunos asuntos de interés, comenzando por el baloncesto superior nacional. Todavía estoy llorando, sí, estoy llorando. Le mando un saludo a mi querido tío John, que esta mañana me escribió que me iba a mandar una caja de Kleenex a mi casa. Anoche fui al Clemente, a Roberto Clemente, donde los Cangrejeros de Santurce recibieron a los Leones de Ponce. Y perdimos. Y no es que perdiéramos, porque bueno, pues, ok, se gana y se pierde, ¿verdad? El récord ahora de Santurce está 3-4. Lo triste, aunque perdimos por 5 puntos nada más, realmente debimos haber perdido por más, porque fue un juego horrendo para Santurce. Un juego bastante malo. Ponce comenzó mal, lleva esta fue tu tercera victoria corrida. Están invictos bajo la dirección de su nuevo coach y la leyenda de Ponce. Carlos, ¿cuál ha pedido el coach? Dios mío, bueno, se me acaba de ir el nombre de la mente. Y lo que me preocupa de mis Cangrejeros es que estamos sin refuerzo, estamos con un coach asistente porque nuestro coach en propiedad pues salió de la isla, parece que por una situación familiar, no nos han explicado. Y lo peor es que parece un equipo sin identidad, sin estructura, se ve flat. Y no sé, estoy preocupado. Yo sé que falta mucha temporada, apenas llevamos 7 juegos, la temporada son 34 partidos. Pero nuestra división está difícil, nuestra sección, con la entrada de los Criollos de Caguas, que está en primer lugar, pues se hace más complicado aún el pase a la postemporada y pues no sé, tengo miedo. Esa es la realidad. El otro partido de anoche, los Osos de Manatí volvieron a la ruta ganadora luego de 5 derrotas corridas. Le ganaron a los campeones y sotaneros Gigantes de Carolina. Hoy en agenda hay 3 juegos, varios que parecen partidazos. Los Piratas de Quebradilla visitan a los Santeros de Aguada. Ambos equipos necesitan una victoria porque llevan una racha de derrotas corridas. El partido creo que más importante de la noche, los Vaqueros de Bayamón visitan a los Capitanes de Arecibo. Siempre son partidazos lo que se dan entre estas dos franquicias que tienen una larga historia y una larga rivalidad, sobre todo en el siglo XXI. Y hoy se juega el Clásico del Oeste. Los Indios de Mayagüez visitan a los Atléticos de San Germán. Para los Indios es importante ganar en San Germán para mantenerse cerca de la primera posición en su sección. y también para demostrar que pueden ganar en la carretera, porque aunque están casi imbatibles en el Palacio de los Deportes de Mayagüez, no tienen un récord tan bueno en la carretera. Y San Germán está un poco necesitado de apretar el botón del pánico, está en la última posición en su sección, y ahora que los Leones apretaron, pues ellos se han ido quedando un poco atrás. Así que esos son los juegos esta noche. No juega Caguas ni juega Santurce, así que yo no creo que vean ninguno de los juegos hoy. Y en temas políticos, ayer hablamos del error que había cometido William Villafañe, candidato a comisionado, bueno, precandidato a comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista, al admitir en una entrevista con el periodista Benjamín Torres Gotay que favorecía el territorio incorporado como una vía de transición hacia la estadidad. Para los que necesitan un poquito de refrescar la memoria de qué es el territorio incorporado, es esencialmente una fase donde un territorio pues se encamina a la estadidad y comienza a pagar impuestos federales, pero todavía no tiene la representación en el Congreso ni los otros, ¿verdad?, derechos que traerían así la estadidad. Es esencialmente lo peor de los dos mundos. Y pues como yo presumía que iba a ocurrir, hoy el candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández, pues le metió el dedo en el ojo a William Villafañe con sus expresiones. Celebró una conferencia de prensa, pues básicamente dejando claro que el territorio incorporado es algo peligroso para Puerto Rico, peligroso para la familia, peligroso para las corporaciones y los negocios en el país. Pero lo mejor de la conferencia de prensa de Pablo José es que encontró un video del fundador del Partido Nuevo Progresista, Luis A. Ferré, en una vista legislativa en el 1998, que si no me equivoco fue una vista que se llevó a cabo durante el proceso del plebiscito del 1998. Presumo que era una vista para la ley que, para el proyecto de ley que se convirtió en el plebiscito del 1998. Y en ese video, era un reportaje del noticiero de la época, se escucha a Luis A. Ferré testificando en la legislatura diciendo que él combatiría el territorio incorporado, que no hace falta el territorio incorporado, que no hace falta ninguna transición, que nos den la estadidad ahora. Así que, pues, estos son los riesgos, estas son las cosas que pasan en las campañas políticas, y esa fue la reacción rápida de la campaña de Pablo José Hernández. Y voy a hablar al final del programa de esta prohibición de TikTok que hoy convirtió en ley el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero eso fue uno de tres proyectos, de cuatro proyectos que se convirtieron en ley. También hoy se aprobó oficialmente la ayuda militar a Ucrania, son 63 mil millones de dólares, dijo el presidente, que mucha de esa ayuda llegará hoy mismo. Presumo que ya el Pentágono se había movido para estar listo a transferir esta ayuda militar lo más rápido posible una vez se convirtiera en ley. La ayuda incluye múltiples paquetes de asistencia militar. El más importante es millones de municiones, de rondas de municiones de artillería pesada y de municiones de sistemas antiaéreos, que es donde Ucrania se ha visto más afectado, yo diría, como desde septiembre para acá, y lo que ha provocado los avances principales de Rusia en los últimos meses, y también lo que ha provocado que Rusia pueda bombardear casi impunemente gran parte del frente militar. Y también en el paquete se incluyen unos misiles guiados de largo rango, que en inglés se le conocen como ATACMS, que son misiles que Ucrania puede utilizar para alcanzar blancos militares bastante atrás de la línea del frente de batalla, y se especula que uno de los objetivos que intentará Ucrania atacar con estos misiles es el famoso puente que une la península de Crimea con Rusia, puente que construyó Vladimir Putin años después, poco después de la invasión y la anexión ilegal que hizo el gobierno ruso de esa península de Crimea. Lo más importante para Ucrania es que si con este dinero puede sobrevivir el resto del año y esperar a que pasen las elecciones en Estados Unidos y ver entonces de ahí cuál sería el próximo paso de esta ayuda militar. Obviamente el lunes, cuando hagamos el resumen semanal de las crisis internacionales, pues hablaremos un poco más sobre este tema. Vamos con los temas locales. Hoy se llevó a cabo la vista del Tribunal de Apelaciones en la impugnación de las candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, que fueron descalificadas por el Tribunal de Primera Instancia por no cumplir con el requisito según el Código Electoral del 2020 y su reglamento de escoger endosos para candidatos que iban a una primaria mediante proceso alterno que se celebrara después del 31 de diciembre del 2023. La vista, yo no tuve oportunidad de verla, presumo que se transmitió por el canal de YouTube del Poder Judicial, pero yo pues estaba bastante ocupado durante el día de hoy, así que no tuve oportunidad de ver las argumentaciones. Duró 2 horas y media, me estoy llevando a cabo por la reseña que publicó el NuevoDía.com, pero esencialmente el juez Félix Figueroa Cabán dijo: queremos darle una oportunidad no solo a las partes, sino al país. No es un caso fácil. Hace falta considerar unos aspectos más generales de este ordenamiento. Estamos hablando desde esta mañana de legitimación activa, pero ese concepto hay que examinarlo en este código electoral, reconoció el presidente del panel del foro apelativo, el juez Figueroa Cabán, durante una vista oral del caso. Y para repasar qué es legitimación activa, pues esencialmente es lo que en inglés se conoce como standing, que es el derecho que usted tiene de llevar un pleito judicial contra una persona o una entidad. Típicamente, el requisito principal para usted tener legitimación activa o standing para llevar un argumento, una demanda, un proceso ante los tribunales, es que usted haya sufrido un daño causado por la acción o la inacción o la negligencia de la parte a la que usted está demandando. Por ejemplo, ahora mismo donde yo estoy, que no estoy en el estudio, está cayendo un aguacero, y si yo pues me mojo en el aguacero y me da catarro, pues no tengo a quién demandar, porque aunque sí sufrí un daño, pues ahí no puedo demandar a la naturaleza, ¿no? Pero por otro lado, sí, este aguacero provoca que en el municipio donde yo estoy hay un boquete lleno de agua y yo me tropiece con ese boquete porque no lo vi por la lluvia, corriendo bajo la lluvia, y me rompo un tobillo, pues ahí sí yo sufrí un daño por una inacción que hizo el municipio donde estoy, que no tapó ese boquete y que creó un problema para mí, ¿no? Pues en este caso, la argumentación principal que hacen los abogados de Victoria Ciudadana es que qué daño sufren los candidatos que me están impugnando esta candidatura. Si ellos no son candidatos de Victoria Ciudadana, no son candidatos de Proyecto de Dignidad, ellos están en sus papeletas, van a figurar en sus papeletas, ya sea de primaria o de elección general, y entonces pues no tienen legitimación activa. Y a mí me parece que dentro de todos los argumentos, este siempre ha sido el argumento más fuerte de parte de Victoria y de Dignidad, pero aún así, en instancia, el juez Antonio Cuevas no le compró ese argumento, y parecería de la reseña del periódico que por ahí se concentró la inmensa mayoría de la vista. Por ejemplo, dice aquí el artículo: las preguntas de los 4 jueces del panel iban dirigidas a profundizar sobre el concepto de legitimación activa en términos de que si para la parte demandante existe un daño real ante la ausencia de recogido de endosos de los 5 candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad. Asimismo, buscaron dudas sobre las garantías de los reglamentos de la Comisión Estatal de Elecciones. Y ahí es que está el asunto, porque aunque la regla básica y clásica de la legitimación activa de que usted sufre un daño, se puede crear legitimación activa o standing mediante una ley que establezca específicamente que un grupo, una persona, un individuo, una corporación tiene legitimación activa para demandar, porque la ley así lo dispone. Y un poco los argumentos que hacen los abogados, específicamente el licenciado Iván Rivera Reyes, que es el abogado de los demandantes, es que el código electoral y su reglamento permite a cualquier ciudadano a impugnar una candidatura cuando no se cumplen con la regla. Y en la alternativa, él dice que todos los candidatos y candidatas tienen que competir en igualdad de condiciones, y que porque una interpretación que hace el Movimiento Victoria Ciudadano Proyecto de Dignidad es que no tienen que recoger endosos, que esa interpretación es incorrecta en la ley y el reglamento, y le causa un daño a sus clientes, porque sus clientes sí tuvieron que recoger endosos, sí se arriesgaron a no quedar inscritos en la papeleta por no tener esos endosos, y bueno, pues por ahí va el asunto. Como les dije, yo pues no vi la argumentación completa, así que no les puedo hacer ningún tipo de vaticinio, pronóstico o ni siquiera análisis de por dónde yo veo que van estos jueces. Lo más que me preocupa de todo el asunto es que es un panel de 4 jueces. ¿Y qué significa que es un panel de 4 jueces? Bueno, que puede haber un empate, un 2-2, dos a favor de revertir, dos a favor de confirmar. Y el problema es si hay un empate, es que entonces lo que prevalece es la decisión del tribunal de primera instancia. Y creo que para cuestiones de la justicia y de la percepción del país, pues creo que un empate debería ser el peor resultado posible. Claro, todavía faltaría el Tribunal Supremo. Yo les garantizo que el que pierda, sean los demandantes o sean los demandados, va a intentar ir al Tribunal Supremo y que el Tribunal Supremo entonces se exprese. Pero entonces creo que ahí está la posibilidad de un segundo peor escenario, que es que también hay un empate en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, aunque puede tener 9 jueces, hoy solamente tiene 8, porque aunque hay una vacante, el gobernador Pierluisi no le interesa llenarla mientras no pueda nombrar un PNP de marca diablo que solo confirme el Senado. Así que esencialmente vamos, el cuatrienio se va a terminar con esa vacante, así que pudiera haber también un empate en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y entonces, pues, nada. Yo les confieso que en todo este trayecto, este caso, a veces siento que tienen razón los demandantes, a veces siento que tienen razón los de Victoria Ciudadana. También les digo, y creo que lo discutimos aquí en este programa, que la sentencia del juez Anthony Cuevas en instancia, que le dio la razón a los demandantes, me parece una sentencia muy bien pensada, muy bien escrita, muy bien fundamentada. Y si me pusieran una pistola en la cabeza o me obligaran a apostar $1,000,000, apostaría porque al final del día la decisión de instancia del juez Anthony Cuevas se sostiene, se mantiene, y creo que están fuera de la papeleta esos candidatos. Obviamente me puedo equivocar, veremos qué ocurre. Presumo que tendremos una sentencia, una opinión del Tribunal de Apelaciones bastante pronto, porque el tiempo apremia, el tiempo está corriendo, y como les dije, esto va para el Supremo, y el Supremo entonces también va a tener que resolver bastante rápido, porque en el caso, o sea, esto tiene que estar resuelto más o menos para agosto, septiembre, que es cuando se imprimen las papeletas. Si llegamos a la fecha fatal de impresión de papeletas, y sí, tiene que haber una fecha fatal de impresión de papeletas, porque usted no puede estar imprimiendo papeletas hasta el día antes de las elecciones, usted tiene que imprimirlas, almacenarlas, distribuirlas, etcétera, etcétera. Y entonces pues no podemos llegar a ese punto sin que haya una resolución final. Así que nada, creo que esto es una de esas vertientes, esas variables que todavía quedan en este año electoral tan extraño, tan impredecible, y habrá que estar muy, muy, muy pendiente de qué ocurre con la misma. Y bueno, parece que por fin están los candidatos y candidatas presentando sus ideas y sus propuestas, aunque tengo que ser justo. Jennifer González lleva, yo creo que como 5 semanas, todas las semanas, ofreciendo una conferencia de prensa sustantiva con algunas ideas o propuestas que siempre se le desvirtúan porque pues hay otras controversias, reaccionan a otros asuntos, y entonces pues la prensa más cubre más esas controversias, esas luchas entre ella y el gobernador, que sus propuestas sustantivas. Pero habiendo hecho esa aclaración y aclarado el récord, pues un poco, hoy habló específicamente de la Ley 22, leo del NuevoDía.com, la comisionada residente y candidata primarista a la gobernación por el PNP. Jennifer González entiende que los beneficios que se otorgan a inversionistas extranjeros bajo la Ley 60 de 2019, en la que se integra la antigua Ley 22 del 2012, deberían revisarse para extenderlo a inversionistas del patio. González así lo estableció luego de una reunión este miércoles con Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, así como líderes del sector bancario local. Creo que si bien funcionó, la ley debe revisarse en términos de qué incentivos tú le das al empresario local que hace igual inversión o tiene cantidad de empleados similares y no recibe un beneficio contributivo atractivo para permanecer sin negocio en la isla, afirmó a preguntas de la prensa. He tenido múltiples reuniones con el sector privado. Se pueden hacer cambios para equiparar en alguna forma al inversionista local en términos de recibir beneficios. Bastante genérico esa respuesta de la comisionada residente, y un poco también se presta para la confusión. No sé si está sacada de contexto, no sé si esta cita es solamente un pedazo de algo más amplio que ella dijo, pero la Ley 60, antes Ley 2022, hay una parte que aplica a los puertorriqueños en igualdad de condiciones que a los extranjeros, a los norteamericanos que se mudan a Puerto Rico, que es el tema de lo que es la Ley 20, que es la exportación del servicio. Ayer hablábamos de esto, que Juan Dalmau presentó su plan económico y él mismo dijo que él favorece o él simpatiza con esa parte de la ley, que es la exportación de servicios. Esencialmente, ¿cómo funciona? Usted crea una empresa puertorriqueña que puede tener 100% de accionistas puertorriqueños y usted exporta servicios o productos fuera de Puerto Rico, que puede ser Estados Unidos, no es que tiene que exportarlo a países internacionales, lo puede exportar a Estados Unidos. Y si usted contablemente puede probarle al Departamento de Desarrollo Económico que el 60% o más de los ingresos de ese negocio son productos de exportación de bienes y servicios, usted pudiera cualificar para un decreto bajo Ley 60 y pagar un 4% de impuestos. O sea que eso esencialmente aplica en igualdad de condiciones para los puertorriqueños como para los extranjeros. Así que un poco, pues ahí la comisionada no puede estar hablando de eso, ¿verdad? Porque entonces ella habla aquí de hacer cambios para equiparar en alguna forma local en términos de al inversionista local en términos de recibir. Pues no puede estar hablando de la parte de exportación, porque ya ahí el inversionista local tiene los mismos beneficios. Así que lo que yo presumo es que ella está hablando de la otra parte, que es la ley 22, que tiene que ver específicamente con los individuos. Y recuerde, ¿qué es lo que dice la ley 22, hoy ley 60, en cuanto a los individuos? El individuo con un decreto de ley 22 paga un 4% de impuestos en sus ganancias de capital. Esto es importante que lo entendamos. ¿Qué son ganancias de capital? Esencialmente son las ganancias de los de las inversiones, de los pasivos, son ganancias, son ingresos que recibe ese contribuyente que no son producto de salarios ni de comisiones, ni de compensaciones por servicios profesionales. Son esencialmente, pues, si usted es un inversionista en la bolsa de valores y usted vendió sus acciones y generó una ganancia ese año, pues usted en Puerto Rico paga 4% de interés y no paga impuestos federales. En Nueva York, pues usted paga los impuestos federales que le vayan a esa tasa, que si no me equivoco es 22%, y más le tiene que pagar al estado de Nueva York la tasa de capital gains, de ganancias de capital del estado de Nueva York. Y por eso es muy atractivo para cierto grupo de inversionistas que depende de ese tipo de ganancias, que no necesariamente genera salario, pues es extremadamente atractivo mudarse a Puerto Rico porque van a pagar solamente 4%. Solamente van a pagar 4% versus lo que están pagando pues en Nueva York, en California, en Connecticut, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿la comisionada quiere que eso mismo aplique en Puerto Rico a las ganancias de capital que generan los puertorriqueños? Eso me parece mala política pública y peor aún me parece extremadamente peligroso. Y para dejar claro, yo tengo la misma posición de Juan Dalmau. Favorezco la parte de exportación, me opongo a la parte de los individuos, yo eliminaría la ley 22, lo que tiene que ver con los individuos. Me parece que ha creado unos incentivos perversos, que la calidad y el tipo de personas que se han mudado a Puerto Rico no es el tipo de personas que nosotros quisiéramos tener aquí, no se integran, no aportan a la sociedad, han creado una casta superpoderosa con acceso pequeña. Yo tampoco me creo el cuento, no son decenas de miles, estamos hablando de 4,000 o 5,000 personas, su familia, vamos a decir que llegan a 10,000 con la familia, pero tienen un poder superlativo por su acceso a capital y bueno, porque no pagan impuestos. Pero si la comisionada lo que quiere es que todas las personas en Puerto Rico que generan ganancias de capital no paguen impuestos, pues la comisionada lo que está buscando es que el gobierno de Puerto Rico esencialmente pues deje de recibir ingresos. O sea, le vamos a dar una tasa preferencial a los más ricos de Puerto Rico. Porque ¿quién vive de ganancias de capital? Pues aquellos que tienen la capacidad o la suerte o el privilegio o la fortuna de tener inversiones, acciones, negocios, vender negocios, comprar negocios, invertir en la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Esa gente necesita una tasa contributiva de 4%, mientras los asalariados estamos pagando 25, 30, 33. No sé, demasiada confusa esas expresiones de la comisionada residente y, como les dije, demasiado peligrosa esas condiciones, esas contestaciones de la comisionada residente. Creo que merece aclararse y merece un poco más de profundidad de su parte en cuanto a este asunto. Se han presentado propuestas similares y yo recuerdo a Rafael Tatito Hernández, tengo memoria, hablar un poco de crear una ley 22 para los puertorriqueños. Ese proyecto no llegó ni a primera base en el Capitolio en esta legislatura. No creo que jamás tuviera los votos en esta legislatura. Pero hay que estar monitoreando y hay que estar pendiente porque parece que hay ese discurso entre ciertos sectores y creo que sería un terrible error extender esos beneficios a los inversionistas puertorriqueños. En general también, pues habló otra asuntos más banales sobre la fiscalización de estos decretos, dijo la comisionada residente. Creo que debe haber una mayor fiscalización de estos decretos contributivos. La realidad es que muy poco se conoce de las investigaciones, supervisión y o fiscalización de los mismos. Denme un segundo aquí, discúlpenme, que estoy revisando algo. Sí, ok. La realidad es que muy poco se conoce de las investigaciones, supervisión y fiscalización que se le hace a personas que tienen este beneficio contributivo. Yo no voy a demonizarlo porque son muchas personas que han colaborado e invertido en la isla, organizaciones sin fines de lucro y son ciudadanos de bien y orden, pero creo que debe haber un ente que mantenga una fiscalización, no solo el Departamento de Desarrollo Económico. Según dijo, debe revisarse si los cientos de inversionistas, al igual que los otros decretos, han cumplido con lo dispuesto en los mismos en cuanto a creación de empleos y desarrollo económico. Y me escribe aquí un radioescucha que no se nos puede olvidar, incluyéndome a mí, que se me había olvidado, que no se nos olvide que Jennifer González fue la presidenta de la Cámara cuando se aprobaron las leyes 2022. O sea que por su escritorio, con su firma y con su voto, obviamente, se aprobaron estas leyes, estos decretos, estas tasas preferenciales, y que no venga a ser como ella pues está haciendo esencialmente en toda esta campaña, que es como si ella fuera una rookie, como si ella nunca hubiera estado en el gobierno, como si ella no hubiera hecho política pública por las últimas. Ella entró al gobierno en 2003, o sea, ella lleva 21 años. Ella ya trabajaba en el gobierno. Ella fue electa por primera vez en el 2003. Ella llenó la vacante de Isomila Larondo cuando renunció como representante del precinto 3. Y desde ahí ha escalado las posiciones más altas del gobierno de Puerto Rico. Presidenta de la Cámara, comisionada residente y ahora aspirante a la gobernación. Entonces, pues un poco también medio hipócrita o medio... No quiero ser hipócrita. Vamos a no usar ese adjetivo hipócrita. Vamos a decir superficial. Estas expresiones de Jennifer González. Merece más estudio, merece más fiscalización, merece más análisis y una pena que no haya un debate para que alguien le pregunte, tanto a ella como al gobernador Pierluisi, su posición sobre este asunto. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Que la Que Hay.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y en este segundo segmento de ¿Qué es la que hay? Hablemos un poquito del informe que presentó esta semana Luma Energy ante el negociado de energía sobre la frecuencia de los apagones y las interrupciones de servicio en Puerto Rico. Y para, no sé si para sorpresa, pero no son buenas noticias para el privatizador y tampoco son buenas noticias para los consumidores, los abonados eléctricos del país. Leo de Manuel Guillama Capella, del Nuevo Día. El promedio anual de duración de interrupciones del servicio eléctrico alcanzó en marzo su nivel más alto desde septiembre de 2022, cuando Puerto Rico experimentó el paso del huracán Fiona, reveló el informe trimestral que Luma Energy entregó esta semana al negociado de energía. Vuelvo a repetir. El promedio anual de duración de interrupciones alcanzó en marzo 2024, su nivel más alto desde septiembre de 2022, cuando pasó un huracán. ¿Pasó algún huracán en marzo? ¿Pasó algo que yo no recuerde? En el periodo de 12 meses entre abril de 2023 y marzo de 2024, los clientes de la red permanecieron sin servicio en promedio 1,414 minutos, o el equivalente a casi 24 horas, una cifra que está 14 veces por encima de los estándares para la industria. 24 horas al año estamos sin luz, en promedio. Obviamente, eso es un promedio. Habrán algunos que están 30, 35, 40. Yo a veces pienso que estoy en eso. En el año fiscal 2023, que concluyó en junio pasado, había cerrado con un promedio de 1,218 minutos, poco más de 20 horas. Y a diciembre, mira, aquí me están escribiendo ahora mismo, sin luz en Santurce, el tapón, una maravilla. Así que al buen amigo Radio Escucha, que ponga el reloj a ver cuál es el promedio que él pasa sin luz en Santurce. En el año fiscal 2023, que concluyó en junio, había cerrado con un promedio de 1,218 minutos sin servicio, y a diciembre pasado el índice se situó en 1,341 minutos. O sea, que ha ido empeorando. Ya estamos entrando, si no me equivoco, ahora en el verano, comenzaríamos el cuarto año de Luma. O sea, se cumple su tercer cumpleaños el contrato, si eso fue verano 2021, ¿verdad? Más o menos. Así que en el verano del 2024 se van a cumplir 3 años de que Luma está administrando el sistema eléctrico, y en esos 3 años, en vez de mejorar, ha empeorado el tema de las interrupciones de servicio. Y de nuevo, yo quiero ser justo. Yo sé que no existe la varita mágica eléctrica. Yo sé que heredaron un sistema obsoleto, problemático. Yo sé que nos retuvieron a todos los empleados, que se fue mucha gente experimentada. Así que le doy el beneficio de la duda al principio. Pero contra. En 3 años ha empeorado la cosa. Entonces no tiene ningún sentido. Sigo leyendo. La tendencia ascendente en el indicador se aleja al mínimo aceptable fijado por el negociado de 1.243 minutos por cada 12 meses, que corresponde al desempeño del sistema en el año fiscal 2020. O sea, en el 2020, bajo la Pública Autoridad de Energía Eléctrica, este mismo índice fue de 1.243 minutos sin servicio eléctrico, que es un montón, sigue siendo un montón, 1.243 entre 60, son 20 horas, o sea que bajo energía eléctrica estábamos 20 horas en promedio sin luz, bajo el último año de energía eléctrica, pero ahora bajo Luma estamos 24 horas sin luz. Eso es un aumento de 20%. Explíqueme usted, porque yo no lo entiendo. El reporte trimestral reflejó igualmente un continuo incremento en la frecuencia de las interrupciones. A junio de 2023, el promedio de 12 meses se había reducido a 7.0 interrupciones por cliente de las 10.6 que el negociado estableció como baseline. O sea, el verano del año pasado había mejorado de 7.0 interrupciones, desde 10.6 interrupciones por cliente a 7.0. Pero entonces, ¿qué pasó de verano para acá? Sin embargo, para diciembre del año pasado, el promedio se había elevado a 7.8 y hasta marzo se situaba en 8.0, una frecuencia similar a la que se registraba en 2021 cuando Luma se hizo cargo de la red. El estándar de la industria adoptado por el negociado propone que los clientes no sufran más de un evento de interrupciones al año. ¡Ay, bendito! De hecho, el benchmark de la industria en los Estados Unidos es que en todo el año completo, el año entero, en los 365 días del año, un cliente está sin luz 102 minutos, en todo el año. O sea que ni 2 horas. Aquí estamos en 24 horas al año. Tan solo en marzo, Utuado fue la región con mayor cantidad de interrupciones, con un promedio de 1.58 por abonado. San Juan ocupó la segunda posición en este renglón con 0.85 eventos por cliente, mientras que Caguas y Canóvanas le siguieron con 0.55. ¿Y la excusa ahora es cuál? Ya no es la Unión. Ya no es las patatas políticas. Incluso no pueden decir ni que sean los salarios porque ahora ganan más. Ay, señor, qué difícil es vivir en este país. Bueno, y hablando de difícil vivir en este país, pero cambiando de tema, gobernador descarta por ahora cancelar el contrato de salud correccional. Estoy leyendo de el medio digital Noticel. Y todo esto es obviamente a raíz del asesinato este fin de semana de una mujer a manos de un hombre que salió del sistema correccional a través de una ley que permite a personas con enfermedades terminales ser excarcelados. El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que es muy prematuro para hablar de que se le deba cancelar el contrato a Physician Correctional, la empresa a cargo del sistema de salud de los confinados y que está bajo la lupa tras dejar libre a un asesino convicto que aparentemente burló a su personal de médicos proyectando que sufría de una enfermedad terminal. Ese confinado, Hermes Ávila Vázquez, está acusado de matar a una mujer, la segunda en su abultado historial delictivo. Dijo el gobernador, estas decisiones las toma la secretaria, pero no se debe estar aventurando de esa manera. Esto es un caso en particular que es un objeto de investigación, dijo Pierluisi a la prensa esta mañana en Vieques. Estar adjudicando responsabilidades en este momento no es correcto, sostuvo. La secretaria del departamento, Ana Escobar, ha anunciado el inicio de la pesquisa administrativa para saber qué exactamente pasó. Supuestamente tendrá una duración de 10 días y si se encuentra que se ha cometido algún delito, se hará un referido al Departamento de Justicia. Yo he hablado entre ayer y hoy, con algún personal de salud, algunos que han trabajado para esta empresa, Physician Correctional, otros que pues conocen cómo se bate el cobre allá adentro. Y ha habido, no ahora con este caso, sino por mucho tiempo, múltiples quejas, sospechas, problemas, acusaciones de politiquería, de favoritismo. Y honestamente, algo parece estar podrido en el Departamento de Corrección. De hecho, hoy mismo el aspirante al Senado por el PPD, Carlos Díaz, hizo una denuncia sobre unos aumentos de salario que se hizo la Secretaría de Corrección, etcétera. No es particularmente, no tiene que ver específicamente con esto de Physician Correctional, pero creo que allá hay otro indicio más de lo podrido que está el sistema por dentro, el sistema correccional. Tenemos que recordar que en este mismo sistema correccional, bajo la administración de Pedro Pierluisi, han habido múltiples denuncias de politiquería, favoritismo, de que los ascensos, los aumentos de salario, las subidas de rango de los oficiales correccionales, todas están atadas a si los guardias correccionales favorecen al gobernador Pierluisi en la primaria. Hubo un issue, lo discutimos ayer con Wario, con el contrato de la comida de los confinados, que la empresa que ganó la subasta parece que pues no fue del todo por el libro ese proceso. Ha habido múltiples denuncias de que la comida es mala, de que la salud de los confinados en parte se afecta por la pobre calidad de su comida. Ha habido una racha gigantesca de muertes en las cárceles, de intoxicación por fentanilo, aumento en el trasiego de drogas dentro de la cárcel. Ayer Wario nos recordó el caso del truck que entró con droga a las cucharas. Y estos son solo lo que mi memoria está disparando aquí con ustedes en este ratito en la radio. Estoy seguro que si nos sentamos a hacer un análisis de los periódicos, de las noticias por los últimos, y vamos a ser justos, por los últimos 20 años, vamos a encontrar múltiples problemas y múltiples deficiencias en corrección. Pero creo que el gobernador tampoco tiene que ser tan diferente con esta empresa. El gobernador pudo haber contestado, mira, hay una investigación en curso, yo apoyo a la secretaria y apoyo a la investigación, y no nos va a titubearle el brazo de cancelar un contrato si se encuentra que aquí está en violación o una falta grasa de parte de la empresa. Y se acabó. Creo un poco que el gobernador fue tan y tan diferente que hasta parecería que está defendiendo a Physician Correction. Y de hecho, una persona que ha estado muy pendiente de este tema y que ha utilizado sus poderes en el Senado para fiscalizar el asunto es el senador independiente José Vargas Vidot, que ayer, sigo leyendo Noticel, le solicitó a la Fortaleza que cancele el contrato de Physician Correctional. El legislador de segundo turno sostuvo que la presunta ineficacia de la empresa no es nueva y que una investigación que él realizara en el Senado demostró que la empresa cometió fallas en el contexto de la muerte de la confinada Chanel Colón Ponce en 2022. Una de las recomendaciones de la comisión que preside Vargas Vidot fue que no se renovara el contrato de la compañía. Vamos a ver, la investigación va a durar 10 días, estaremos muy pendientes qué sale de ahí, pero sin duda hay algo podrido en nuestro sistema correccional y hay algo podrido en el sistema de salud correccional. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de esta prohibición de TikTok que acaba de firmar el presidente Biden, acaba de convertir en ley, qué significa, cómo va a funcionar. Les cuento cuando regresemos aquí en ¿Qué es la que hay?
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos de ¿Qué es la que hay? Para hablar de TikTok. La red social TikTok, que quizás usted no la consume. Yo tengo una cuenta que no uso tampoco mucho porque le tengo como un poquito de miedo a TikTok. No solo por si me va a espiar el gobierno chino, no. Es más porque le tengo miedo a que su algoritmo, su fórmula para presentarte contenido es tan y tan y tan y tan poderosa que se puede convertir en adictiva. Y ya yo tengo bastantes cosas que hacer. Tengo mucho trabajo, ya sea aquí, en el podcast, empresa, con mi hija, con mi esposa, y lo menos que necesito es otra distracción en mi teléfono. Así que confieso que no la uso mucho. Estuve por años sin hacer una cuenta. Abrí una cuenta y no tiene mi nombre, no tiene mi foto, no he subido nada nunca, no creo que suba nada nunca. La tengo pues un poquito para ver otras cosas y porque hay clientes que sí tienen cuenta y tengo que estar pendiente de lo que hacen los clientes y lo que está pasando en el mundo de mis clientes. Pero si usted es una persona generación Z, menor de 25 años, que me está escuchando, o si su hijo o su nieto, hija o nieta, es menor de 25 años, es probablemente que TikTok no solo sea una de sus redes sociales preferidas, sino que probablemente sea el principal medio de comunicación mediante el cual se informa sobre lo que está pasando en su región, en su ciudad, en su país, en el planeta. Así que, si no me equivoco, la última estadística, los menores de 20 años están más tiempo en TikTok que en todas las demás plataformas combinadas. O sea, ven más TikTok que lo que ven YouTube, Facebook, Instagram. Consumen medios tradicionales, ya sea radio, televisión, periódico. Incluso más TikTok que Netflix. Esencialmente TikTok, en los últimos 5 o 6 años, se ha convertido en la principal plataforma para la juventud global, lo cual la convierte en una de las compañías más importantes y más valiosas del planeta y también la convierte en un activo muy importante de la República Popular China. Porque aunque TikTok técnicamente está incorporada en Singapur, la realidad es que sus accionistas principales y quienes controlan pues son chinos, residentes, ciudadanos chinos, y en China, por una ley del Partido Comunista Chino, todas las empresas privadas al final del día tienen que dejar y darle acceso al gobierno chino a entrar a la empresa, a preguntar, a hacer lo que le dé la gana, a adquirir documentos, etcétera, etcétera. Así que aunque no podemos decir que TikTok es una compañía del gobierno chino, sí podemos decir que TikTok en cualquier momento puede ser controlada, influenciada o puede recibir órdenes del gobierno chino. Y eso pues ha causado muchas preocupaciones en muchos lugares, pero en Estados Unidos pues esta preocupación ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y finalmente hoy el presidente Biden firmó una ley que no es técnicamente una prohibición de TikTok en los Estados Unidos, sino es una orden para que ByteDance, que es la empresa matriz dueña de TikTok, que es esta empresa que él dijo que es de Singapur, el término en inglés es divest, esencialmente que venda los activos de TikTok en los Estados Unidos a una empresa que sea aceptable para el gobierno de los Estados Unidos. Y probablemente a usted le suena como, espérate, eso lo puede hacer el gobierno de Estados Unidos, ¿y dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda la libertad de hacer negocio, la libertad de generar riqueza en los Estados Unidos y otro tipo, ¿verdad? Y todos esos valores que están en la Constitución americana y que son pues esos principios fundamentales de la nación norteamericana? Y yo les digo, usted tiene razón, es contrario a toda esa vertiente de libertad de expresión, pero recuerden que los derechos de la Constitución americana son para los ciudadanos americanos, that's it. No hay derechos de libertad de expresión para ciudadanos chinos que en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues eso es importante. Segundo, ya hay una larga historia de leyes federales que prohíben que extranjeros sean dueños de medios en los Estados Unidos. El caso más famoso es Rupert Murdoch, que es este mogul, este billonario magnate australiano, que es el dueño de Fox News, del Wall Street Journal, del New York Post, si no me equivoco, y de otros periódicos y medios en Estados Unidos y en otros lugares del planeta. Cuando Rupert Murdoch quiso invertir en medios en los Estados Unidos, antes de comprar el Wall Street Journal o comprar Fox News, bueno, crear Fox News porque no la compró, la creó desde cero, lo primero que tuvo que hacer fue convertirse en ciudadano americano. Porque si no se hubiera convertido en ciudadano americano, el gobierno de Estados Unidos no le hubiera permitido crear medios nacionales como los que tiene hoy. Y un poco por ahí es que va la prohibición a TikTok. Y yo lo comparo, imagínense ustedes que en el medio de la Guerra Fría, en el 1965, en medio de las tensiones, después de la crisis de los misiles de Cuba y todo ese momento tenso que vivió el planeta, que alguna empresa afiliada a la Unión Soviética quisiera comprar, pues no sé, la cadena de televisión NBC. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos no hubiera permitido que eso ocurriera y por ahí va el asunto, ¿verdad? Yo creo que por ahí es que está la justificación. Ahora bien, ¿qué es lo que dice esta ley que firmó hoy el presidente? La ley le da 9 meses a ByteDance a que venda los activos de la empresa en los Estados Unidos a una empresa que sea favorable, aceptada por el gobierno de Estados Unidos, esos 9 meses pudieran ser extendidos 3 meses más por la Casa Blanca. Así que técnicamente les da un año para que esto ocurra. TikTok ya ha dicho que ellos van a pelear esto en los tribunales, que esto atenta contra su libertad de expresión, que es antiamericano y que ellos pues van a luchar y probablemente cuando radiquen esa demanda, pues ese proceso de los 12 meses se paralice, así que no va a haber una, o sea, TikTok no va a dejar de existir en Estados Unidos mañana, ni probablemente este año, esto pues llegará a los tribunales, probablemente llegue al Tribunal Supremo de Estados Unidos y eso debe tomar un año y medio, 2 años, pero ya se dio el primer paso. Ahora bien, por otro lado, TikTok es una empresa tan y tan y tan y tan valiosa. Si no me equivoco, el último valuation está casi en 200 mil millones de dólares. Aquí hay tanto y tanto dinero envuelto que no me extrañaría que surja un conglomerado de empresas y de inversionistas norteamericanos que convenzan a esta empresa ByteDance de aceptar su oferta y que vendan la participación o la empresa en Estados Unidos por cientos de billones, de miles de millones de dólares. Porque al final del día, pues, el capitalismo siempre gana y todo el mundo va a hacer dinero. Los inversionistas chinos van a hacer dinero, ByteDance, la matriz, va a hacer dinero y también van a hacer dinero los que compren esa empresa en Estados Unidos. Pero aquí es que está el tranque. Y es que, según NBC News, el gobierno chino ya ha dicho que ellos consideran el algoritmo de TikTok. El algoritmo es la fórmula secreta, el secret sauce, mediante el cual la plataforma determina qué tipo de contenido presentarle a usted. Si usted no está familiarizado con TikTok, TikTok es esencialmente una red social de videos cortos que usted no escoge lo que ve. Usted simplemente en su navegación típica, que es de forma vertical, ve un video, le da hacia arriba y la plataforma le presenta otro video y le sigue presentando videos. Y la manera en que está codificada, programada, es tan y tan eficiente que con el pasar de los días y de las semanas de su uso, va a aprender qué es lo que le gusta a usted y le va a seguir enseñando ese tipo de contenido. Por ejemplo, a mí me enseña un montón de contenido de libros de historia, porque a mí me encanta la historia y me encanta, pues me han salido 37 influencers diciendo, estos son los 5 libros de historia que me leí este mes. Y lo único que me da es darme vergüenza de tantos libros que lee la gente y tan poquitos libros que leo yo. Pero, pues imagínese usted que poquito a poco el gobierno chino pues empiece a presentarme algoritmos que sean pues hostiles a los Estados Unidos y los intereses internacionales de China. Y con el pasar del tiempo y con el pasar de los años, pues va a ir subiendo una generación que quizás es menos patriótica que antes o menos pro las instituciones americanas que antes o con una visión del mundo más pro China que antes. Así que yo puedo entender la razón por qué se está haciendo y creo, sin ser un erudito en el tema, que al final del día el gobierno de Estados Unidos puede esquivar los riesgos que le va a presentar ese caso legal, los riesgos de libertad de expresión, los riesgos de libertad de emprender, ser sostenida por los tribunales de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Ya veremos. El proceso apenas comienza, pero muy interesante todo este asunto. Y hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Guerrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese por programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320.